las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Saludo a todos los oyentes que se conectan con nosotros en Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario, acá en los micrófonos de U Rosario Radio. Recuerde que nosotros estamos en Spreaker y en Spotify, así que si se perdió nuestros programas hasta ahora, pues vaya y ubíquenos en Spreaker, nos busca en la cuenta de U Rosario Radio, se va a Shows, ahí está Antropovoces y ahí están todos los episodios, nuestros podcasts y por supuesto nuestros programas de una hora. Y en Spotify es aún más fácil porque simplemente te ponen el buscador Antropovoces y ya nos ubica perfecto para que nos guarden su biblioteca y nos lleve a todas partes. Saludos especiales el día de hoy a los panelistas que me van a acompañar durante la siguiente hora: Valentina Sánchez. Hola, Valentina.
Hola, Lady.
Y Diego Garzón Forero, director del Semillero de Antropología y Medios.
Hola, Lady. Hola a todos los que nos escuchan en China, en Portugal, donde sea que nos estén escuchando. Muy chévere que estemos en Spotify. Ahora nos pueden encontrar ahí. Muy chévere.
Y ya que usted lo menciona, saludos especiales a la gente que nos está escuchando desde Suiza, Brasil y Argentina. Ellos son uno de nuestros oyentes más fieles. Por favor, queremos saber quiénes nos escuchan desde allá. Entonces vayan y déjenos un mensaje en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, Semillero de Antropología y Medios y @antropomediosur. Ya, levanten la mano y digan: yo los escucho desde Suiza, porque en serio queremos conocerlos. Y también recuerde que tenemos una página web súper, súper interesante, es antropologiaymedios.jimdo.co. ese Jimdo es jimdo.com, y ahí pues nos encuentra, nos conoce las caras y demás, y todavía no sabe quiénes somos y quiénes estamos detrás de los micrófonos. El día de hoy en el programa de Antropovoces vamos a hablar de una iniciativa traída a ustedes por Diego Garzón. Es un proyecto que se está gestando desde hace un rato y es la Asociación Colombiana de Antropología.
Sí, bueno, para aclarar, pues no es que yo la haya conformado.
No, usted propuso el tema.
No es que la haya conformado, pero sí, creo que es un tema muy relevante para la profesión de la antropología, para la disciplina. Muchas veces nos topamos con que los abogados tienen que sacar una licencia para poder ejercer su profesión, los médicos también deben sacar una licencia, los geólogos deben pagar una mensualidad, una anualidad a una asociación para que les den un permiso para poder laborar, y eso la antropología no lo tiene. No es porque quiera pagar un pseudo impuesto a una asociación, no, pero estas asociaciones normalmente tienen la vocería de poder defender la profesión al antropólogo, al científico social, porque eso también da extensión a todos los científicos sociales. También hay asociación de historia, tengo entendido, una en Colombia, en donde todos se agremian en cierta forma y se defienden para un mercado laboral también que es muchas veces muy sangriento con nosotros. No saben muchas veces cuántos pagarnos o cuánto debe pagar un recién egresado, cuánto le deben pagar por hacer una etnografía, uno cuánto cobra. Ese tipo de cositas a veces son muy defendibles y son muy necesarias al nivel profesional. Entonces, por eso yo también quiero proponer este programa, este topic, este tema, para poder que las personas que nos escuchan también sepan que, pues, si usted estudia algo es para cobrar una platica también por ello, ¿no?
Tiene que vivir de algo. Pues, particularmente la Asociación Colombiana de Antropología busca promover, aplicar y divulgar el saber de la antropología como disciplina de las ciencias sociales, especializada en el conocimiento de las culturas. Este tipo de asociaciones también me parece relevante porque se encarga de definir temas de debate que son cruciales en un momento dado en cada una de las disciplinas. Si ustedes no se ubican mucho en los debates de la antropología, pues hace un tiempo los debates sobre la decolonización fueron muy, muy importantes en el Cono Sur. pues de América. Entonces, por ejemplo, ahí salen los temas que son debate. Y también, pues Valentina, yo no sé mucho de las asociaciones de historia. El gremio de las asociaciones ahí en la Academia de Historia pues es un poco más consolidado, tiene más tradición. Entonces, ¿nos puede ilustrar brevemente sobre ese tema?
Pues sí, no, sí, o sea, sobre pues todo sí. Igual funciona de una forma muy similar, la verdad es que de qué se trata, de poder organizar a todos los historiadores en un mismo espacio, que de por sí somos pocos, igual que los antropólogos, que los sociólogos, pues no son tantas personas, entonces por lo que es posible, más factible poder organizarlas. Por ejemplo, no sé si saben, hace poco pues está la polémica del nuevo director
del Centro de Memoria Histórica, claro que sí.
Y por ejemplo desde la Asociación Nacional de Historia, ¿qué se hizo? Entonces se hacen pues cartas, peticiones, solicitudes, y una de las solicitudes fue decirle al presidente Duque, no lo haga. Básicamente porque, ¿qué es? Es también, estas asociaciones se encargan también de defender la disciplina que uno practica como profesional, y es precisamente cosas como estas poder entrar en una discusión en el contexto nacional de por qué Trujillo no puede ser el director del Centro de Memoria, por qué debería ser una persona que sí tenga un doctorado, por qué debería ser una persona que sí sea historiadora, por qué, por ejemplo, Duque no debería coger el Centro de Memoria Histórica de fortín político. Entonces es también, creo que, importante para poder insertar a las ciencias sociales dentro de un panorama nacional que muchas veces tal vez privilegia más al abogado, al médico, y deja mucho de lado otras disciplinas que son más pequeñas, pero que de cualquier forma siempre están como inscritas dentro de la sociedad.
Hay también algo muy poderoso dentro de las asociaciones, es primero pues que sirven para compilar la información. Muchas veces los investigadores nacionales lo que hacen es ir y divulgar su conocimiento en revistas especializadas de otros países, de otras zonas geográficas, y aquí lo que sucede es que con las asociaciones pues nos traen todo ese conocimiento, todas las ramas de la antropología, que como ya les hemos venido contando en Antropovoces, pues son diversas, tienen diversos campos de acción, pues las compilan y nos las presentan de una manera fácil, accesible, y que podamos rastrear también lo que hacen nuestros académicos. También, muy importante, se fortalecen las redes. Uno conoce investigadores, se relaciona con gente que hace temas comunes con cada uno de nosotros, con los intereses, entonces también nos permite saber en qué estado se encuentran las investigaciones, cómo está el estado del arte, el marco teórico respecto a los temas que nos interesan, y por supuesto se promueven nuevas formas de conocimiento. Indagando un poco con la Asociación Colombiana de Antropología, me encontré que tienen una iniciativa de antropología visual. Acá en Antropovoces les hemos contado que usualmente en la academia y en los programas académicos, pues esta no es una rama que se presente todos los semestres, una clase que se dicte siempre, sino que es un interés más que desarrollan las personas o a las que llegan de manera accidental, como lo hemos visto acá en otros programas de antropología y medios, que uno se topa con las cámaras y sale al quehacer del antropólogo. Entonces, eso es interesante, que se incentiven nuevas formas de producción, también que se busque incursionar en diferentes plataformas. Entonces, creo que es muy oportuno para proyectos como el nuestro, por ejemplo, en Antropovoces, incursionar en estas asociaciones.
Algo que sí me parece muy importante que nombraba usted, Lady, es que es precisamente saber qué está haciendo el otro, porque pues algo que uno siempre intenta hacer desde nuestras disciplinas es innovar o tratar de innovar, tratar de presentar cosas diferentes. Entonces saber qué está haciendo el otro, qué ya se hizo, a quién puedo recurrir si quiero investigar esto o aquello, es muy importante, porque sí, necesitamos precisamente fortalecer internamente las disciplinas para que precisamente no nos quedemos como entre las sombras, entre ay, el historiador, ay, el antropólogo, sino que sí sea como un fortín que uno puede decir, yo soy historiador y es que me respalda esta asociación y esta asociación y esta asociación, y saber que, por ejemplo, uno puede contar, por ejemplo, con el ICAN para publicar cosas como artículos o libros, que sí, uno tenga como un respaldo más bien institucional.
Y también interesante porque se posiciona la disciplina nacional frente a otros referentes geográficos, ¿no? La geopolítica del conocimiento es una cosa tremenda, y esa necesidad de producción en inglés y en portugués está volviendo una cosa un poquito descontrolada, pero tener este tipo de gremios pues nos invita a luchar conjuntamente con estas políticas y incursionar en esos escenarios que usualmente pues quedan más bien relegados a investigadores pequeños, como a los estudiantes, a los jóvenes investigadores. Entonces sí tiene una fuerza muy poderosa en cuanto a visibilización y reconocimiento. Y pues Valentina, le cuento que indagando por ahí sobre gremios parecidos o asociaciones similares en Latinoamérica, me encontré con tres realmente interesantes. La primera es la Asociación Latinoamericana de Antropología y tiene por objetivo congregar a los antropólogos latinoamericanos y caribeños para promover el desarrollo de la antropología, el intercambio de ideas, el debate de problemas y la defensa de los intereses comunes. Esta asociación busca posibilitar reuniones periódicas entre sus socios, divulgar regularmente las materias de interés profesional y proponer medidas válidas en aras de consolidar la integración de las antropologías y antropólogos de América Latina. Esa ya es una escala geográfica mucho más amplia.
Grande, sí.
La siguiente es la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red y tiene su punto de origen con la creación en 1996 del portal El Rincón del Antropólogo, que reunió al equipo de trabajo de uno de los primeros portales de antropología en lengua castellana. Ellos son uno de los pioneros en llevar la antropología de habla española pues a otros escenarios internacionales. En noviembre del 2002 se formalizó la constitución legal de esta asociación y quedó reconocida por el Ministerio del Interior del Estado español. Esta asociación publica desde 2001 la revista AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, en sus ediciones cuatrimestrales, tanto impresa como electrónica, que es lo que usted nos estaba mencionando ahorita con el ICANN.
Algo que me parece también muy importante es que es también abrir la posibilidad de tener un referente latinoamericano, un referente que escriba en español de nuestras disciplinas. Por ejemplo, cuando uno piensa en un historiador, uno, no sé, digamos, yo directamente pienso como en Eric Hobsbawm o algo por el estilo, pero pues también que se abra la posibilidad de que más personas, por ejemplo, como, no sé, Renan Silva o Marco Palacios surjan y se puedan fortalecer, que escriban en español y que traten temas que nos incumben a nosotros porque nos afectan directamente. Siento que también es otra de las posibilidades que se abren, que entren, no solo que el antropólogo colombiano o el historiador colombiano no se quede solo en el marco de su universidad, pero que también pueda expandirse, si se puede, a un contexto más pues latinoamericano o mundial.
Y también les traje un tema a los antropólogos, porque sabemos que muchos al inicio o ya después de su carrera quieren incursionar en la antropología forense. Pues bien, existe la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense y se trata de una asociación civil sin fines de lucro que busca establecer criterios éticos y profesionales para el ejercicio de esta rama de la antropología forense, y promover la oficialización del uso de este tipo de antropología en las investigaciones judiciales en América Latina. También busca impulsar el desarrollo de normas forenses específicas al contexto latinoamericano e impulsar la certificación de los profesionales en antropología forense a través de la creación de un directorio independiente. Entonces ahí, si ustedes están interesados en todos estos gremios, pues ya tiene toda la información, acá le pusimos los datos, y por supuesto esto también lo va a encontrar en nuestras redes sociales, Antropología y Medios, en Facebook, Semillero de Antropología y Medios, en Twitter, @ Antropomedios UR con el hashtag AMUR, y en nuestra página web antropologiaymedios.gimdo.co. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro invitado el día de hoy en Antropovoces.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Semillero de Antropología y Medios. Estás conectado con Antropovoces.
Regresamos a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario, y el día de hoy, para hablar de la Asociación Colombiana de Antropología, nos acompaña la profesora Alena Caicedo. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestrías en Antropología Social y en Cine Etnográfico y Documental. Profesora Alena, bienvenida a nuestro programa el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por su invitación.
Bueno, para empezar aquí a hablar de la asociación, que es precisamente nuestro tema del día de hoy, ¿puede contarnos cuál es la historia, o sea, de dónde surge la intención y la importancia de formar esta asociación?
Claro que sí, mira, la Asociación Colombiana de Antropología es una iniciativa que como tal nace el año pasado, en el 2017, pero pues tiene una trayectoria anterior mucho más larga, Digamos, nosotros somos herederos de lo que fue en algún momento la antigua Sociedad Colombiana de Antropología, que fue una iniciativa que empezó desde los años 70, digamos, a convocar a los profesionales de la antropología y que duró mucho tiempo, digamos, activa, promoviendo la investigación, promoviendo las publicaciones, la divulgación de las investigaciones en antropología, y decayó, pues, entre otras cosas, porque también la disciplina ha cambiado, la profesionalización se ha transformado. Entonces, en los 90 la cosa como que empezó un poco a tambalear y desapareció, digamos, un poco del mapa esta sociedad. Pero mucha gente estaba, digamos, detrás intentando como recuperar el legado tanto de la sociedad como la iniciativa de convocar, digamos, al gremio alrededor de intereses comunes. Hubo algunas personas que intentaron, digamos, reactivar esa sociedad durante el congreso que se hizo en la Universidad de Antioquia en el 2012, 2013, ya no me acuerdo. No prosperó mucho, pero a partir de ahí, digamos, sí ha habido una cantidad de personas que hemos estado como interesadas en reactivar, digamos, un escenario que convoque a los y las antropólogas hoy en día. No tanto con un propósito gremial, así como tal, de carnetización y demás, ¿cierto? Sino más bien con el propósito de que la antropología vuelva a ser, digamos, una disciplina y una profesión que tenga, digamos, una acción continua, digamos, en lo público, pero que además, digamos, podamos hablar unificadamente en determinados casos o hacia determinados temas, dar opiniones. Creemos que es importante y por eso también un poco fue que se fue fortaleciendo esta iniciativa durante el 2017. En el 2017 entonces volvimos a reunirnos algunos interesados, convocamos a varias asambleas. Esas asambleas, digamos, discutieron muchos de los estatutos y finalmente en el Congreso de Antropología que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana el año pasado, pues se hizo la primera asamblea, se definió, digamos, el Consejo Directivo y ya empezamos, digamos, arrancamos, pues, como Asociación Colombiana de Antropología, un nuevo periodo, si se quiere, donde estamos, digamos, intentando justamente volver a poner sobre la mesa estas iniciativas de convocar al gremio, pero también de posicionar la disciplina y la voz de la antropología, si se quiere, en otros escenarios distintos a solamente el académico.
Profesora Elena, hace un momento nos comentaba que las necesidades de los antropólogos se han transformado desde la creación de la asociación, de la primera asociación. ¿Cuáles son esas necesidades actuales que tienen los antropólogos en Colombia?
Bueno, te hablo un poco entonces de los propósitos de por qué la asociación. Nosotros tenemos dos grandes propósitos. Por una parte, pensamos, digamos, que las transformaciones de la disciplina se han sentido, sobre todo en las últimas décadas, se han sentido muy fuertemente. La antropología en los años 80 o en los años 70 era una disciplina de muy poquitos, ¿no? Pero vemos cómo, digamos, un poco también, si se quiere, la coyuntura de la Constitución del 91, esta transformación institucional que se reflejó posteriormente, pues implicó también un cambio en el rol de los y las antropólogas en lo público y también un boom de la antropología, ¿no? Los antropólogos empezamos a ser demandados, si se quiere, por la misma institucionalidad, y eso implicó de alguna manera también que se abrieran muchos más espacios para la formación de antropólogos. Entonces, lo que sucedía en los 80, pues es muy distinto a lo que empezó a suceder a partir de los 90, y la gente, digamos, hoy en día, ya con casi 13 departamentos de antropología a nivel nacional, comparado con los 4 que había antes, las necesidades y las problemáticas alrededor de lo laboral siguen siendo una cosa como muy sentida por parte tanto de estudiantes como de profesionales. Digamos, las garantías que hay de tener como un trabajo decente, un trabajo reconocido, unas formas laborales que no sean necesariamente como simplemente dar check a ciertos parámetros, si se quiere, que están establecidos por parte, por ejemplo, del Estado con respecto a cuestiones como la consulta previa, que es muy polémica. Yo creo que es una de las preocupaciones más sentidas, ¿no? La cuestión laboral, la estabilidad laboral, las formas de flexibilización laboral, la tercerización, digamos, para las antropólogas y los antropólogos es una cosa, digamos, que afecta mucho y que creemos nosotros que es un escenario donde tenemos que funcionar como gremio. Entonces, ese es un campo, el campo, digamos, de lo laboral. El otro campo tiene que ver más con, digamos, el posicionamiento de la voz política de la antropología en el campo público. Creemos nosotros que en las últimas décadas ha habido, si se quiere, una reducción de la voz de la antropología para referirse a temas de coyuntura, para referirse a temas o problemáticas sociales, políticas, económicas, en el campo nacional e internacional. Y creemos que eso es responsabilidad de nosotros como antropólogos, pero también, digamos, creemos que tenemos todo el potencial para volver a posicionar esa voz de la antropología como una voz crítica, como una voz que tiene cosas para decir, como una voz que no se puede, digamos, simplemente subsumir a lo que puedan decir otras ciencias sociales, sino que tenemos muchas cosas que decir nosotros. Y en ese sentido, digamos, parte del propósito de esta asociación es justamente volver a darle ese carácter, digamos, público a lo que tiene que decir la antropología y posicionar nuestra perspectiva como una perspectiva de análisis absolutamente, no solamente válida, sino pertinente en este momento, ¿no?
Aquí, hablando ya de esos objetivos que ustedes tienen, como, ¿cuáles creen que deben ser los pasos o cómo buscan conseguir cosas, por ejemplo, como el fortalecimiento laboral, como que son igual temas que tal vez uno no creería que son tan problemáticos, pero a la hora ya de ponerlos sobre la mesa uno se da cuenta que sí existen?
Sí, bueno, una de las principales cosas para poder hacer eso es que nosotros necesitamos diagnosticar la situación laboral de los egresados de antropología y de los profesionales de antropología y también las expectativas de los estudiantes de antropología. Para poder más o menos tener un mapeo de, digamos, cómo estamos ubicados los antropólogos en el campo público, en el campo de la empresa privada, en el campo de la academia, en el campo de las ONGs. Ese mapeo creemos que es absolutamente necesario en este momento. Y también pensamos que una de las cosas que la asociación puede ayudar a hacer es conectar a la gente entre sí. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, digamos, en el caso de las personas que trabajan en antropología desde el Estado, sí, muchas veces las situaciones que se viven desde el Estado son como problemáticas y también muchas veces muy frustrantes. Yo he tenido conversaciones con estudiantes realmente muy afectados, si se quiere, porque la institucionalidad avasalla un poco, lo avasalla uno un poco justamente cuando uno no necesariamente tiene una opinión exactamente igual a la de la institucionalidad. Pero bueno, digamos, esos son casos que uno ve repetirse. Sin embargo, son como lugares donde la gente se siente muy sola, ¿sí? Donde los antropólogos, muchos antropólogos se sienten muy solos. Y poner, digamos, esa tensión, digamos, en un escenario más de grupos de interés, ¿sí? De personas que están trabajando dentro de la institucionalidad, que están hablando desde el Estado, pero que al mismo tiempo tienen una reflexión disciplinar o una reflexión, pues, como antropólogos, creemos que es importante, ¿no? Y ahí, digamos, se han generado una cantidad de conversaciones muy interesantes de mirar el tema de lo laboral y la disciplina y la institucionalidad, no en términos, digamos, del problema personal que cada cual asume, sino más bien como un problema un poco más estructural, ¿sí? Y tratar de solucionar eso creo que también es una de las vías, ¿no? Mirar de qué manera, digamos, estas contradicciones que se presentan entre ciertas formas de ciencias sociales y ciertas formas de institucionalidad, pues pueden ser resueltas. No solamente en términos, digamos, de la vinculación laboral de ciertas personas, sino en una reflexión un poco más profunda.
Profesora Elena, también desde las aulas y desde las clases, los estudiantes muchas veces piensan que estas asociaciones están muy lejanas a su contexto y como que es algo solo de los profesores, que uno tiene que pasar por la maestría y el doctorado para ser parte de este tipo de juntas y de asambleas. Pero, ¿cuál es el papel que tienen los estudiantes dentro de la Asociación Colombiana de Antropología?
Bueno, te agradezco esa pregunta porque creo que es una de las preguntas que generalmente tiene una cantidad de malentendidos. Nosotros nos dimos la pelea, ¿sí?, desde el principio por dos cosas. Primero, porque la antropología creemos nosotros que es una cuestión de práctica y no de títulos, ¿sí? En ese sentido, en muchos casos, digamos, la asociación está abierta a que se puedan vincular personas que no necesariamente tienen un título, pero que pueden demostrar una trayectoria de larga duración de trabajo antropológico, ¿sí? Incluso uno podría decir, muchos de los grandes antropólogos en Colombia no tuvieron título, ¿sí? Y eso no los hace menos antropólogos, ¿no? Entonces, por ese lado, creemos que la antropología sí tiene que reconocer esas trayectorias y, por lo tanto, estamos abiertos hacia allá. Hacia los estudiantes también. Muchas de las discusiones que se tuvieron al principio tenían que ver con la vinculación de los estudiantes a la asociación, si meterlos o no meterlos, si permitir o no permitir. Una de las cosas que se ganó frente a posiciones radicales que no querían que los estudiantes estuvieran, justamente porque era una asociación profesional, pues fue lograr que los estudiantes sí participaran. Para nosotros, y te lo digo desde el Consejo Directivo, para nosotros es fundamental porque creemos que justamente son los estudiantes los que dinamizan una cuestión como una asociación, ¿no? Es donde está, digamos, el espíritu de generar cosas nuevas, de innovar, de meterle diferentes formatos a lo que tenemos que hacer como antropólogos de cara a lo público y demás. Creemos que ahí hay una población por excelencia que podría hacer eso. Sin embargo, digamos, una de las dificultades que se han tenido con respecto a la participación de los estudiantes es que dentro de las asambleas, que son asambleas pues generales de profesionales y de estudiantes, las votaciones generalmente han quedado muy reducidas con respecto a la participación plena de los estudiantes como con voz y voto, ¿no? Entonces, hay una representación en este momento, digamos, en la última asamblea lo que quedó fue una representación de los estudiantes dentro del consejo directivo, hay un representante, ¿no? Y los estudiantes, digamos, tienen una participación donde pagan la mitad de la cuota anual y tienen ese representante, pero no tienen votación directa, digamos, entre las decisiones de esa asamblea. Nosotros consideramos que podría generarse, digamos, un acto, ojalá pudiéramos, digamos, promover que pasara eso, que los estudiantes se empoderaran un poquito más y que la próxima asamblea que se va a llevar a cabo el próximo año en el Congreso pudiera justamente hacer ese cambio en los estatutos y permitiéramos que los estudiantes tuvieran un... pues voz y voto directamente como debería ser, ¿no?
Ahí me surge una duda, nos contaba que no necesariamente deben tener un título, sino que, digamos, se reconoce esa trayectoria profesional dentro de la antropología. ¿Cuáles son esos criterios para realmente verificar, digámoslo entre comillas, que esa persona ha estado vinculada a la disciplina antropológica?
Pues mira, los criterios los plantea directamente el Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el que revisa la hoja de vida, la trayectoria de la persona que se presenta y es el Consejo Directivo quien tiene la última palabra para decir si esa hoja de vida realmente cumple o no con los estándares. Pero en términos generales tiene que ver básicamente con el hecho de poder demostrar que uno, que la persona ha tenido, digamos, investigación o que ha trabajado directamente con comunidades o que ha tenido, digamos, algún tipo de ejercicio que uno podría hablar como de clasificar, digamos, o categorizar como antropológico. Eso ha pasado con muchas personas, ¿sí? Creo yo que es un, y creo que es una buena, ¿cómo decirlo? Como una decisión, ¿no? Y una decisión importante, creo yo, para un gremio como el nuestro, justamente reconocer el hecho de que muchas de las personas que han sido, sobre todo las generaciones anteriores, no han tenido título o solamente han tenido título de pregrado y eso no los hace menos antropólogos ni menos interesantes que los que tienen doctorado, postdoctorado ni nada por el estilo. Entonces, es una manera de reivindicar esa cuestión.
Algo que yo pues me ponía a pensar es que, por ejemplo, la antropología, si no me falla la memoria, se comenzó a profesionalizar en el 57-58. Y pienso de una, por ejemplo, que hace 365 años funciona nuestra universidad y hace 365 años funciona jurisprudencia. Entonces, ¿cómo enfrentar la asociación chiquita, pues, de antropólogos colombianos a unas asociaciones gigantescas de abogados, por ejemplo, como la que existe en Colombia? O sea, ¿qué retos se enfrentan como para fortalecer en realidad institucionalizar como no es esta asociación frente a cosas mucho más grandes?
Pues mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el propósito de la CANT no es un propósito como el de las asociaciones de abogados o de médicos o demás. En el sentido de que, digamos, la finalidad última para nosotros no es tanto como agremiar, ¿cierto? Sino sobre todo proponer, digamos, una perspectiva más medianamente unificada, De la visión antropológica sobre lo que está sucediendo hoy en día en Colombia, sea en términos de lo laboral, sea en términos del ejercicio profesional, o sea en términos o académicos, o sea también en términos, digamos, de una lectura crítica sobre la realidad nacional o contemporánea en general mundial, ¿no? Entonces creo que los propósitos son distintos, retos sí tenemos muchos, digamos, un poco la asociación nace también jalonada por una iniciativa que también está cumpliendo muy bien la Asociación Latinoamericana de Antropología, y es que en determinado momento la Asociación Latinoamericana de Antropología, que se reactiva también, se da cuenta que tiene una cantidad de asociaciones de carácter nacional que pueden, digamos, potenciarse en términos de la región de América Latina, pues, y generar, digamos, otro tipo de fortalecimiento de las antropologías desde el sur, desde lo nacional del sur. Y en ese caso, digamos, Colombia no tenía asociación, entonces no teníamos interlocución con el resto del continente. Entonces parte también de nuestro interés y nuestro propósito es generar canales y comunicar y articulaciones con países como Brasil, como México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, etcétera, Venezuela, es decir, Panamá incluso también se sumó hace poco a la Asociación Latinoamericana. Entonces creemos que es un canal que sirve para fortalecer internamente el ejercicio profesional, pero también para fortalecer pues a nivel macroregional y mundial, digamos, la perspectiva de la antropología hecha desde Colombia, ¿no?
Bueno, estamos con Elena Caicedo, profesora de la Universidad de los Andes y representante de la Asociación Colombiana de Antropología acá en Antropovoces. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. de Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Seguimos con Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook Semillero de Antropología y Medios, Twitter arroba AntropomediosUR con el hashtag AMUR y en nuestra página web antropologiaymedios.gimdo.co. Estamos hablando con Alena Caicedo, profesora de la Universidad de los Andes, sobre la Asociación Colombiana de Antropología. Profesora Alena, también me preguntaba, pues las asociaciones muchas veces, sobre todo en el Cono Sur, han funcionado para posicionar debates dentro de la antropología, dentro de los debates, digamos, contemporáneos de la disciplina. ¿Cómo la antropología en Colombia y desde la asociación se planea contribuir a esas discusiones teóricas?
Bueno, yo creo que discusiones, no, más que teóricas, lo que queremos nosotros promover son discusiones sobre lo que sucede hoy en día en Colombia y en el mundo desde la perspectiva antropológica. Creemos que hay muchas cosas para decir en este momento. Hay muchas iniciativas que tienen los grupos de interés y los capítulos regionales, digamos que son los dos organismos con los que estamos, con los que está funcionando la asociación, que proponen, digamos, temáticas distintas de, y debates diferentes en campos muy disímiles de la profesión. Como asociación sí te puedo contar también que nosotros tenemos un interés particular, sobre todo en la reflexión de lo que se ha denominado, no sé si acertadamente hasta el momento, porque le falta todavía reflexión, antropología pública, ¿no? Y dentro de ese campo de lo que es la antropología pública, nosotros creemos que la perspectiva antropológica en el caso colombiano pues tiene hoy mucho que decir con respecto, digamos, al fenómeno que está sucediendo no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, de una suerte de, si se quiere, derechización del sentido común, ¿no? Creemos nosotros que una perspectiva que de alguna manera tiene cierta sensibilidad por la diversidad y la diferencia, como es la nuestra, pues nuestra disciplina, tiene muchas cosas que decir con respecto, digamos, a estas tendencias que vienen, digamos, confrontando directamente las formas de diversidad en diferentes escenarios, en distintas esferas, pues. Creemos que hay, digamos, mucho que decir allí. Creemos también que las herramientas y las formas de análisis de la antropología son pertinentes hoy en día. Sí, creemos que, por ejemplo, hablar de racismo es importante hoy en día, que hablar sobre sexismo es importante hoy en día, que hablar sobre desigualdad es importante hoy en día. Y nosotros, digamos, estamos promoviendo desde la asociación análisis de ese tipo porque pensamos que la coyuntura actual nacional e internacional se presta justamente para que este tipo de análisis puedan entenderse por parte del ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces nuestro propósito está un poco en posicionar ese tipo de debates y de reflexiones hoy en día.
También en la página web de la asociación, que es acant.net, me encuentro con que hay una convocatoria para un curso corto taller de antropología audiovisual. Esto se va a llevar a cabo el 7 de febrero y esta iniciativa me llama la atención justamente por algo que hablábamos al inicio del programa con Valentina, y es que la antropología visual no es una rama fuerte dentro de las escuelas de antropología en Colombia. Si bien puede ser una clase dictada, una electiva, pues se queda ahí, como que no es explorada. ¿Cómo llegan ustedes a consolidar este tipo de propuestas? ¿De dónde surge ese interés en la antropología audiovisual?
Bueno, pues tú lo has dicho, yo creo que la antropología visual es un campo que mueve mucho, no solamente a los estudiantes de las distintas universidades, sino sobre todo a varios profesionales que han visto cómo recientemente, digamos, la transformación de los formatos de divulgación de la investigación o la misma producción de investigación se puede hacer a través de otros formatos y, digamos, los recursos, los medios audiovisuales, pues permiten otras formas de lenguaje y demás. Entonces, leyendo eso y por experiencia también de conversas con los estudiantes, nos pareció que era una muy buena opción. Y gracias por darme también el chance aquí de hablar un poquito sobre el curso, porque es, digamos, un piloto de parte de las cuestiones de formación que queremos lanzar desde la CANT. Es un curso de 2 meses, un laboratorio de antropología audiovisual de 2 meses, que va a trabajar semanalmente. Las dos personas que están a la cabeza, digamos, de este curso son dos profesionales que tienen una trayectoria realmente muy importante. Pablo Mora, que es un documentalista, antropólogo, cineasta, yo creo que de las personas que más sabe antropología y que más trayectoria han tenido en ese campo. Y Carlos Cárdenas, que también es, pues, antropólogo, que también ha, digamos, profundizado, digamos, en esta cuestión de los medios audiovisuales. y ambos, digamos, nos permitieron, como asociados de la CANT, proponer este curso. Ojalá haya mucha gente interesada, porque sí nos interesaría. Además, no es una cosa solamente para estudiantes, es para estudiantes, para profesionales, no solamente es para antropólogos. Es un poco, digamos, un espacio para hacer compatibles lenguajes audiovisuales con iniciativas que tengan que ver con ciencias sociales, con antropología, evidentemente, pero también con artes, con otras formas, digamos, de otros formatos de comunicación. Entonces, pues está abierto, digamos, a un público bastante amplio y ojalá pues haya mucha gente interesada. Ustedes pueden encontrar la información directamente en la página de internet de la CANT o a través del Facebook de la asociación también. Digamos, ahí está toda la información que se requiere sobre costos, tarifas, descuentos. Para los asociados hay descuentos. Entonces, si alguien se quiere meter, ojalá se asocie primero porque le va mejor. Y bueno, ahí hay como más, ¿no?, otras cositas también que se están promocionando desde la CANT.
Hablando de innovar, pues posicionándonos tal vez en un nivel como más macro, ¿cómo desde la antropología se puede fortalecer la posibilidad de que se presenten las investigaciones o los trabajos en otros formatos? O sea, ¿cómo se podría facilitar que, por ejemplo, si no, o sea, que no sea solamente el texto escrito, pues que igual es muy válido, pero que tal vez no llega a tantas personas como lo que podría llegar un video en YouTube o una novela gráfica? ¿Cómo, qué trabajo, qué falta hacer para precisamente permitir que estos nuevos formatos se abran paso sin perder la validez investigativa que se tiene que hacer?
Pues yo creo que una de las cosas que está sucediendo es eso que tú estás diciendo, ¿no? Hay todo un campo de exploración que está cobrando cada vez más fuerza, y donde la producción antropológica, digamos, ha tenido un nicho, pues, todavía pequeñito, pero que esperamos agrandar mucho más, donde el video, la fotografía, la ilustración, el cómic, bueno, una cantidad, digamos, de formatos vienen siendo empleados justamente para poder divulgar la investigación en antropología hacia públicos muy distintos, hacia públicos que tal vez no se van a leer una reseña siquiera de una investigación y nada por el estilo. Nosotros tenemos una apuesta en ese sentido también. Estamos justamente trabajando en lograr, si se quiere, entre comillas, traducir, ¿sí?, ciertos productos, si se quiere, de investigación de antropología en Colombia en modalidades y formatos diferentes, sobre todo pensando en niños, pensando en adolescentes, pensando en adultos, pensando en esta idea de que muchas veces los ciudadanos de a pie necesitan otras formas de lenguaje para entender, digamos, una perspectiva crítica como la que podemos plantear los antropólogos.
Alena, yo le quiero hacer una pregunta. Yo estuve en esa primera asamblea en la Universidad Javeriana, en el Congreso, y la verdad no me quedé hasta el final. En ese momento todavía no me había graduado, pero como estudiante dije, bueno, acá hay muchas cosas muy chévere, pero no solamente me tenía que venir para claustro a estudiar. Pero la pregunta es realmente, ¿cómo usted en cabeza de esta asociación pone de acuerdo todos esos antropólogos que muchos difieren de muchas otras cosas? ¿Usted cómo ha hecho? ¿Usted que es la cabeza de esta asociación? ¿Cómo le ha hecho frente a eso?
Pues yo creo que una de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta es que justamente porque somos antropólogos y antropólogas nunca vamos a ponernos de acuerdo entre todos. Es decir, hay que partir de ahí, ¿sí? Porque justamente nosotros defendemos la diversidad y es nuestro principio. Entonces no se trata de homogeneizar nada. Justamente por eso digo que no es una asociación como las asociaciones ni de gremios de otro tipo de profesiones, ni nada por el estilo. Entonces, nuestra intención no es ni homogenizar, ni que todo el mundo piense lo mismo. Más bien es generar desde la diversidad un escenario donde podamos sacar voces plurales, pero que podamos, digamos, sí fortalecer el hecho de que somos varios los que estamos detrás de esas voces, por más distintas que sean, ¿no? Pero que sí hay, digamos, gente que está detrás de eso proponiendo iniciativas distintas o proponiendo perspectivas críticas o proponiendo debates o proponiendo reflexiones, así sean muy disímiles entre sí, pero sí hay que sea evidente que sí hay un gremio detrás de esto, ¿no? Entonces, obviamente el principio tiene que ser la diversidad, ¿no?
Profesora Elena, también me llama mucho la atención la articulación con otras regiones del país. Muchas veces, pues, las asociaciones, los congresos, las grandes facultades se ubican en las ciudades, en ciudades capitales como Bogotá. ¿Cómo garantizar el éxito con la articulación de intereses también con otras regiones que tienen un contexto social, político, económico radicalmente diferente al nuestro.
Bueno, esa fue una de las preocupaciones principales cuando nosotros empezamos a pensar los estatutos. Nosotros no queremos, una vez más, una versión centralizada en Bogotá. Para eso, digamos, parte de la distribución, digamos, del organigrama general de la asociación tiene una presencia obligada de personas que vienen de las regiones, ¿sí? Es decir, dentro del consejo directivo tiene que haber un porcentaje de más de la mitad de personas que vienen de fuera de Bogotá, o más bien, tomando Bogotá como una región más, tiene que haber una diversidad interna dentro del consejo directivo. Pero también, digamos, las formas de funcionamiento de la asociación, que son los capítulos regionales y los grupos de interés, le hemos dado bastante peso a los capítulos regionales. Incluso muchos de esos capítulos regionales han sido mucho más activos incluso que la versión de Bogotá, ¿no? Entonces, el primer capítulo regional que se creó fue el capítulo regional Caribe, donde hay un equipo, digamos, de profesionales supremamente activo. Ellos hicieron un lanzamiento de la asociación en Santa Marta, han hecho varios eventos en asocio, por ejemplo, con el Centro de Memoria Histórica o con la Universidad del Magdalena, muy fuertes. La Universidad de Antioquia también, digamos, ha promovido, si se quiere, entre sus egresados la idea de que la asociación pues está ahí abierta, es importante. Hicimos hace poco un evento en la Universidad del Cauca y en Popayán, que también resultó muy interesante, alrededor de la asociación y de temáticas, digamos, que le interesan a la gente. En ese caso hicimos un evento alrededor del tema de cannabis, coca y lo que sucede en el Cauca frente a este tipo de cultivos. Y bueno, hay otros espacios donde esperamos, digamos, en los próximos meses también incidir. Estamos viendo, digamos, por ejemplo, dentro del Congreso de Antropología que se va a llevar a cabo en Cali, cómo va a participar la asociación, o en otros escenarios como en los Santanderes, donde hay muchos profesionales, pero donde hasta ahora va a empezar a haber una carrera de antropología, se está intentando conformar también un capítulo regional. Y bueno, yo creo que la presencia regional ha sido, digamos, uno de los logros que hemos tenido, ¿no?, en este año y medio de funcionamiento. Sí ha habido una descentralización y esperamos, digamos, que se mantenga y que se fortalezca, digamos, la investigación y la divulgación de la antropología desde las regiones.
Bueno, profesora Elena, muchísimas gracias por venir a Antropovoces a contarnos sobre esta gran iniciativa. Por supuesto, ahí estaremos vinculándonos porque nos interesa mucho y estaremos muy pendientes de los proyectos y eventos que se vengan. Y nos veremos también en el Congreso de Antropología en Cali el otro año.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Los invito entonces a que revisen la página de internet y a que vean también las modalidades de inscripción. Las inscripciones que tenemos en este momento abiertas correrán por todo el 2019, es decir, quienes se vinculen en este momento van a estar vinculados hasta el diciembre del 2019, entonces aprovechen esa digamos, ganga que hay para estar dentro de la asociación. El procedimiento es relativamente fácil y pues ahí pueden encontrar toda la información. Y ojalá pues nos podamos ver en esa asamblea del Congreso de Antropología el próximo año.
Recuerden que la página de la asociación es acant.net. Ahí hay una pestaña en el panel que dice quiénes somos, ustedes le dan clic y ahí dice afíliate, y ahí pues encuentran toda la información, todos los formularios para que se puedan inscribir. Le damos paso en Antropovoces a los imponderables del día de hoy. Estás escuchando Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
El primer recomendado el día de hoy es un libro, se llama Las comunidades hispanas, una mirada antropológica desde Australia. Este libro es de Libardo Saavedra Rivera y lo pueden adquirir en una cuenta de Instagram muy interesante con la que me topé, es El Librero 9. Ahí hay un contenido de varias disciplinas, entonces muy muy recomendado para que vayan y la sigan y compren muchos libros.
El siguiente recomendado es Narrativas de la Guerra a través del paisaje del Centro Nacional de Memoria Histórica. Se trata de un esfuerzo por ubicar a los paisajes en el foco de la discusión, por construir memoria a partir de ellos y por poner sobre la mesa la estrecha relación entre la naturaleza y la sociedad. Para ello, el texto se divide en 4 secciones. La primera introduce el proyecto y presenta sus alcances, la segunda describe la metodología, la tercera aborda la discusión de en torno a tres conceptos que son paisaje, violencia y memoria, y finalmente aparece una sección de tipo analítico compuesta por cuatro breves textos elaborados en torno a algunos elementos del paisaje.
Este texto lo pueden encontrar en la página web del Centro de Memoria Histórica, centrodememoriahistorica.gov.co. Y el tercer recomendado el día de hoy, como siempre algo audiovisual, es el largometraje documental Residente, pero es más para que lo vean, para que lo problematicen. Esta idea surgió luego de que el cantante puertorriqueño Residente René se hiciera una prueba de ADN y el resultado arrojó que él tenía herencia de varios países como Rusia, Ghana, Armenia, Georgia, Osetia, China, Níger, Serbia, España, Inglaterra y por supuesto Puerto Rico. René pues plasmó y quiso ir a recorrer todas estas raíces musicales y pues él hizo un trayecto ahí bien interesante, cuenta su historia. Entonces queremos que los vean y nos comenten en las redes sociales del Semillero de Antropología y Medios qué les pareció, por qué les parece de pronto problemático a la luz de las ciencias sociales. Y todo esto pues recuerde que lo pueden hacer en nuestra página de Facebook Semillero de Antropología y Medios, en Twitter @antropomediosur o con el hashtag AMUR, y en nuestra página web antropologiaymedios.jimdo.com. Valentina, antes de irnos, conclusiones sobre las asociaciones de las disciplinas y sobre la Asociación Colombiana de Antropología en Colombia.
Que es un proyecto muy chévere, que sí, que uno se da cuenta que efectivamente sí busca cosas, pues digamos que a largo plazo van a facilitar la vida de muchos antropólogos y van a permitir que la gente se interese más en la antropología, porque muchas veces disciplinas como la antropología, la historia, no se estudian porque es como que no están seguros laboralmente, que no hay tantas salidas laborales, pero sí creo que es muy importante y que son proyectos que hay que seguirles trabajando y hay que seguir recalcando la importancia de los mismos.
Mi conclusión definitivamente es que si usted es estudiante de antropología, váyase vinculando a este tipo de asociaciones. No necesita esperar a que le den su título o ser un gran profesional para ser parte de estas iniciativas. Su voz definitivamente cuenta, es valiosa, y todas estas ideas frescas de diferentes facultades en el país que tienen diferentes enfoques y perspectivas, pues son un valioso aporte. Y también, por supuesto, vaya agendándose para el Congreso de Antropología el otro año en Cali, ahí vamos a participar nosotros como Semillero de Antropología y Medios, con iniciativas importantes y por qué es relevante incursionar en este gremio desde diferentes perspectivas, con diferentes aportes y por supuesto con formatos, ¿no? Que es lo que más nos llama la atención acá en Antropovoces. Pues agradecimientos especiales el día de hoy a nuestra panelista Valentina Sánchez Vélez, al director del Semillero Diego Garzón, porque además estuvo hoy también como panelista.
Oiga, Lady, una cosa. También yo desde estudiante muchas veces quise tener un tipo de estas cosas, como esta asociación, la verdad. No sé si seré muy ñoño, pero yo incluso desde tercero, cuarto semestre, incluso creé mi CBLAC y lo fui llenando ahí de a poquito y pues actualmente tengo un CBLAC ahí medio decente. Pero si usted es estudiante de antropología, pues también, ¿por qué no meterse de una vez a la Asociación de Antropología? Y algo muy chévere de esto que yo lo veo es que usted se puede de una vez codear con los pares, no solamente con los profesores que usted tiene en su universidad, sino con los pares de otras universidades, con otros estudiantes de antropología. Eso me parece súper importante también, uno tener esa retroalimentación, que lo vean a uno desde otras escuelas de pensamiento. Eso es súper, súper válido para la antropología. Entonces, súper invitados a todos los estudiantes también a estar metidos. Ahí.
También invitados a que se pasen por el repositorio de la Universidad del Rosario, porque allí va a encontrar nuestros contenidos en podcast también y las tesis de antropología. Entonces vayan y los adquieren.
Y las tesis de historia también.
Y las tesis de historia, Valentina siempre me regaña porque dejamos a la historia un poco relegada, pero acá los historiadores también son bienvenidos. Si ustedes quieren venir y compartirnos sobre asociaciones, sobre la Academia de Historia, pues Valentina y yo los recibiremos con los brazos abiertos. Agradecimientos también especiales a nuestro control máster el día de hoy, Nelson Duarte, al director de Urrosario Radio, Sebastián Ríos, y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Antropovoces.
notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.